Lucas 22. Estamos viendo cómo todavía están en el aposento alto. Puedes cotejar entre los cuatro evangelios, es muy bueno hacerlo. De repente te das cuenta, es como si hubiera en una película diferentes cámaras y diferentes tomas de lo que está pasando. Y de repente hacen un zoom en lo que está pasando con un individuo y de repente te dan hasta casi vista aérea de todo lo que está pasando en la zona. Entonces, sí conviene, cuando lees en San Juan, pues es un larguísimo, muy detallado discurso que Jesús da, que los otros tres evangelios simplemente van al punto de la cena del Señor y se levantan y van a Getsemaní. Entonces, los otros tres evangelios tratan mucho más de las cuestiones de qué sucedió y quién dijo qué y dónde estaban cuando lo dijeron. Y el Evangelio de Juan, por ejemplo, trata mucho más de quiénes somos como discípulos y como miembros de su cuerpo y quién es Jesús. Entonces, el Evangelio de Juan nos da otra cámara diferente. Aquí en Lucas siempre está presentando lo muy humano de Jesús, lo muy que es hijo del hombre. Y el verso tan clave que hemos estado repitiendo todos estos meses en Lucas es: porque el hijo del hombre o el hijo de Adán, es lo que ellos entenderían a escucharlo, el hijo de Adán vino para buscar y salvar lo que se había perdido, que son los hijos de Adán. Entonces, aquí en Lucas 22, y vamos al versículo 35, aquí Jesús acaba de decirle a Pedro: ¿sabes qué? Me vas a negar. No, para nada. Entonces, parte del problema con Pedro es que él no se creía capaz de ciertas cosas y él se creía muy capaz para otras cosas, como vamos a ver. Y el autoconocimiento, el poder verme como realmente soy, lo voy a tener cuando por fin estoy viendo a Jesús como lo que es. Y cuando Pedro está negando a Jesús, en efecto, está manifestando que no sabe quién es Jesús. Después de casi 4 años de estar juntos y convivir y escuchar y ver, y según conocerle bien, se da cuenta que no sabe quién es Jesús. Y por eso Pedro igual está haciendo promesas y intenta hacer cosas y no puede. Entonces, mucho con eso para nosotros va a ser igual. Ver si podemos aquí en esto pues realmente captar y entender más quién es Jesús, y con eso hay un autoconocimiento para nosotros. Ahora, en esto dice, pues, ¿para qué necesito saber mejor quién soy? Porque si no, voy a seguir intentando lo que no, voy a estar prometiendo lo que no, voy a estar pensando que nunca sería capaz de hacer lo que Pedro hizo. O sea, voy a seguir batallando, peleándome con sombras y no peleándome con realidades. Entonces no voy a poder realmente tomar un paso y salir adelante según la verdad. Viene Jesús y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si viene Jesús y dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Cuando Jesús viene diciendo esas cosas, ofende, porque lo primero que dicen es: nosotros somos libres, nosotros no somos esclavos. 2-3 versículos antes están discutiendo acerca de a quién dar el tributo y si Jesús paga el tributo, y Pedro dice: pues claro que sí. No sabe, nomás contesta a dar la respuesta correcta, pero ni sabe si es cierto. Entonces, tenemos mucho con eso que ver en la vida de Pedro, en la personalidad de Pedro, y como hemos visto, si bien todos somos Judas, también todos somos Pedro, y eso es como de más esperanza. Es necesario verme capaz y hasta sentado en la silla de Judas, en la mesa con Jesús, con mi mano en la mesa donde Judas puso su mano. Es muy importante que nos podamos ver en esto, pero es muy importante también que pueda verme tan así en lo de Pedro. ¿Por qué incluye estos detalles acerca de Pedro? ¿Por qué importa? Es por eso. O sea, realmente saber que alguien lo negó no es muy importante. Lo importante, o sea, la negación de Pedro no me salva. Es la muerte y la resurrección de Jesús que me salva. Entonces, ¿qué importa que Pedro le haya negado? Importa porque yo no estoy conociendo a Jesús si aún creo que yo no podría hacer lo que hizo Pedro. Y cuando conozco mejor a Jesús, ya me encuentro en el lugar de Pedro, y estando en ese lugar, necesito tomar un siguiente paso que quedó pendiente para él, pero no es tan pendiente para nosotros. Entonces, versículo 35, Jesús ya le está preparándose, ya están levantándose de la mesa, y a ellos dijo, a Pedro dice, me vas a negar, a ellos, a todos en general, les dijo que cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron nada. Entonces eso es una referencia a las veces que los envió de dos en dos. Una vez los doce y una vez eran 70. Entonces cuando los envié así, sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces, ¿por qué les está preguntando si tienen espada? Ellos siguen con la idea de que va a haber una revolución y que Él es el Mesías y va a descubrir su poder, poder y majestad que vimos en el monte de transfiguración. Ya va a descubrir eso y va a echar fuera al mar a los romanos y bueno, en fin, va a reinar como hijo de David que es. Entonces ellos están más con esa idea y siguen persistiendo en esa idea aún después de la resurrección, mes y medio después en el monte de los olivos, minutos antes de su ascensión, dicen, Señor, ¿ya vas a restaurar el reino? Y él dice, no, les di una comisión, hagan eso, que sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, yo estoy con ustedes, pero ellos dicen, bueno, si no lo vemos con nosotros, no está con nosotros, se quedan esperando. Sale, pues yo voy a Samaria, al último de la tierra, pero hasta que regrese. Y todavía habemos algunos que estamos así hasta que Él regrese. Sí, va a regresar y dos ángeles aparecen y dicen, ¿qué hacen aquí? Ya les está dejando el tren. Entonces, hagan lo que les dijo y regresará así como lo vieron ir, lo volverán a ver. Entonces, en eso andamos nosotros. En el siguiente paso, todo el libro de los Hechos, las epístolas, nos cuentan de lo difícil y complicado que era ser cristiano y entender las Escrituras y vivir dentro del marco que nos pone aquí la Biblia, que es complicado y que estamos en un proceso conociendo, creyendo, creciendo. Por eso conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces vamos conociendo y vamos reconociendo también. Entonces, está con eso, vamos al Monte de los Olivos, y en eso había un huerto, y cuando vas cotejando entre los cuatro evangelios, empiezas a ver un panorama mucho más completo, ya es verlo en 4D, no solo en tres dimensiones, sino con literal movimiento. ¿Quién está dónde? ¿Quién se mueve de acá para allá? Y vamos a ir viendo eso. Entonces, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Dice que hay dos espadas. Más adelante sabemos que Pedro es uno que carga espada. El otro, ¿quién sabe? Sabemos que no es Judas porque de repente van al huerto de Getsemaní, pero Judas todavía no regresa. Salió del aposento, salió de la casa y todavía no regresa. Y ellos van al huerto de Getsemaní. Dos traen espadas, sabemos después que uno es Pedro, y dice, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y cuando cotejas en Mateo y Marcos dice que se postró sobre su rostro, pero menciona que lo hizo tres veces y que hizo la oración tres veces, Señor Padre, si es posible, si es tu voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo reitera, lo dice de diferentes formas y ya está resuelto. Entonces, en eso vamos. Y dice, oren ustedes que no entren en tentación. ¿Qué sería? Pues en Mateo regresa y dice, bueno, oren más. y velen conmigo. En Mateo dice, mi alma está triste hasta siento morir. Acompáñenme. Y se quedan dormidos. Y mucho de este proceso que el Hijo de Hombre tenía que pasar y sentir en el huerto de Getsemaní es algo que también es necesario que pasemos. Lo que es sentirnos solos, lo que es sentirnos rodeados de gente de buena voluntad, que son nuestros amigos, que nos quieren harto y no pueden ayudarnos, no pueden asistir en nuestra necesidad. Y entonces Él tan solo dependiendo de su Padre. Y necesitas tú saber lo que es depender de Dios realmente. No de la iglesia, no de un grupo de estudio, no en un grupo de rendición de cuentas. Todo eso es bueno y es para edificación y por eso no dejamos de congregarnos. Es importante eso, pero es muy importante que tú sepas lo que es estar de rodillas tratando el asunto con tu Padre. Entonces, incluye datos, en los cuatro evangelios incluye datos, detalles, observaciones que no tienen por qué. ¿Por qué a qué distancia? Como el tiro de piedra. Porque, o sea, bueno, depende quién tira la piedra, pero es para que tú lo ubiques. O sea, te lo narran para que tú lo ubiques. Si fuera una fábula, no es para que tú lo ubiques, porque una fábula siempre está desconectada de historia, del mundo real donde vivimos en tiempo y espacio. Siempre está desconectada una fábula, pero esto es historia. Entonces, en un juzgado, al presentar evidencia, no todos los testigos van a coincidir, pero el hecho de que no coincidan no significa que estén en conflicto sus testimonios. Simplemente uno menciona que se arrodilla, otro dice que se postró sobre su rostro. Lucas incluye, y es el único de los cuatro que menciona, que sudó como gotas de sangre. Y entonces ya queda estigmas y queda leyendas entonces que la estatua de un santo empieza a sangrar de los ojos o de las manos y dices, pero una estatua no me va a salvar, Jesús ya hizo esto. Pero es importante para nosotros, inclusive en eso, ver que empezó a derramar su sangre por nosotros desde Getsemaní. Que el paso, o sea, el movimiento de rescatarnos y redimirnos con su sangre, no fue nada más la crucifixión, sino es todo un meter la mano de Dios en la historia humana y sacarnos de ahí. Y salir él ensangrentado, salir él herido al hacerlo. Y es interesante notar, nomás así de paso, que Getsemaní significa prensa de oliva. Era un huerto, pero con prensa de oliva. Entonces era el centro en un olivar, ahí estaba eso, el huerto con prensa de oliva, donde estarían prensando para sacar aceite de oliva. Entonces interesante, ¿no? En esa presión, no sale aceite, sino sale sangre. En el caso de Jesús, de estar allí nada más. Entonces, se apartó, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Te acuerdas de las copas en la mesa de la cena de la Pascua? Entonces, pase de mí esta copa, porque él no bebió la copa de juicio, sino ahora la va a empezar a beber. Y entonces empieza a derramar su sangre de una vez. Es muy importante ver eso y necesitas convivir. Jesús invitó, iba a ser una oportunidad didáctica de cómo velar en oración, de cómo acompañar a alguien, cómo orar por alguien que está pasando por una prueba y esa persona pasa sola en su prueba. Pero cómo velar y orar con y por esa persona. No puedes disminuir lo que va a hacer, el peso y la presión que está exprimiendo su vida de él. No puedes disminuir eso, pero puedes velar, o sea, puedes acompañar, y ni eso pudieron. Entonces, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43, y se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Otra vez, Lucas es el único que menciona esa parte. Cuando habla de fortalecer, no es fortalecer el ánimo. El ánimo de Jesús estaba sólido. Entonces, por eso dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Él les está diciendo algo acerca de sí mismo a sus discípulos, que están tan así llenos de sueño, que avergonzados. Marcos dice en su evangelio que no sabían qué responderle cuando la tercera vez regresa. Ya estaban todos, o sea, Qué mortificación que te pide y te pide y él viene y cuando lo ven y viene, por lo que sabemos de Lucas, viene ya con su ropa manchada con sangre, en una agonía, o sea, sudando en la presión que siente. Pero Jesús no teme la muerte, teme la ruptura de comunión y amor que hay con su Padre. ¿La muerte qué? Entonces, cuando ve lo que pasa. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero el ángel está, el verbo fortalecer en griego aquí es fortaleza física, literalmente fuerza física. Y el ángel está fortaleciendo físicamente porque apenas inicia su batalla, apenas está comenzando aquí en Getsemaní y le falta toda la noche y le falta todo el día mañana y le falta morir a tiempo. Entonces entrega al Espíritu a la hora de oración que representa acceso con Dios y en ese momento de acceso con Dios el velo es rasgado de arriba abajo. Entonces tiene horas y horas delante de él que tiene que aguantar y físicamente estar listo para eso y le fortalece y aún así fortalecido, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Has sudado así? Que luego en estos días de mayo que hace mucho calor pero hay mucha humedad y te pones a barrer tu casa y dices ¿qué pasa? O sea, está, ya no necesito mojar la jerga, nomás es pasarla así. Dices ¿qué pasó? Pero esto es de noche. Y es, o sea, es mucha presión, es mucho estrés para que se revienten venas capilares en la piel y a través de los ductos de sudor esté sangrando ya Jesús. Es mucha presión. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ay, Lucas, qué bonito. Qué lindo, Lucas, a causa de la tristeza. Pero una de las cosas que tenemos que ver es eso, es muy agotante. Eso fue una cena de Pascua como nunca habían celebrado. Que él dijo muchas cosas y Jesús dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, ya estaban tristes, ya estaban apesadumbrados. Ahí cenando, no se turbe vuestro corazón. Voy para prepararles lugar en la casa de mi padre. Eso es bueno, eso es gozoso. Pero aún así, él se pone triste y uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos están... Eso no está en el guión. Tú deseas esto y nosotros deseamos amén. O sea, ¿qué se hace cuando ya rompiste la figura y estás haciendo algo diferente esta noche? Pero el más joven empezó la cena preguntando por qué es esta noche diferente. Entonces Jesús... El anciano de días, el hijo del hombre, empieza a explicar por qué esta noche es diferente. Entonces, sigue esa noche. Sigue siendo la noche en que recordamos el éxodo de Egipto. Entonces, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez les dice en el principio y les dice otra vez aquí. ¿Por qué no entrar en tentación? Pues por lo que viene. Mas mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Mateo y Marcos nos dicen que Judas les da la señal, al que yo salude con beso. A los demás nomás llega y hace así. Pedro y los demás están, ¿qué onda? ¿Ya llegaste? Y Pedro viene así. Nadie se imagina a qué viene Judas y toda una turba con él. Ya les tomó por sorpresa, les agarra en curva, no saben qué reaccionar y ve, nuestro buen Pedro es mi amigo, mira lo que hace. Entonces, él se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y solo Lucas narra lo de sudar gotas de sangre, solo Lucas narra esa pregunta. En Mateo y Marcos dice, hola maestro, y Jesús le pregunta, ¿a qué vienes? Pero aquí, Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces hay diferentes testimonios, pero juntas entre los cuatro evangelios y empiezas a ver. Esto fue real, esto sucedió y fueron varias personas. Si yo te cuento de Blancanieves o de Caperucita Roja, yo te la voy a contar a mi manera, ¿ok? Pero aquí tenemos cuatro y cuatro formas de narrar los eventos y las enseñanzas, los milagros, señales y demás. Cuatro formas de narrar esta noche. Y no está en conflicto su testimonio, sino de repente cambia la cámara. Ya estás viendo de este lado, ya estás viendo este momento íntimo. Y Judas le entrega con un beso. Y Judas, oh, surprise. Gran sorpresa. Jesús sabía que Judas le iba a entregar. ¡Uf! Sorpresa. Con un beso. Ese detallito que nuestro pecado suple en el momento. ¿Cómo podemos improvisar? Muy artísticamente suplimos algo improvisado ya en escenario y con un beso lo entrego. Y Jesús, magisterial, Judas, magisterial. ¿De dónde sacaste eso? Con un beso. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, o sea, ya. O sea, pero vamos, por favor, vamos a comparar, vamos a Juan 18 y ver lo que cuando atacan con espada. Y ahí está Pedro, y así, amos del universo, o sea, Pedro, pero lo queremos mucho, ¿verdad? Y Jesús también lo ama mucho. Entonces, veamos aquí, versículo Juan 18, versículo 3, es la llegada de Judas con la turba, con alguaciles y soldados, y también principales sacerdotes. No sabemos si Caifás y Anás estaban ahí presentes, pero de los principales, o sea, de la familia del sumo sacerdote sí estarían. Para ser principales sacerdotes, todos eran del mismo apellido. Entonces, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Por eso la acción de Pedro es tan torpe y tan pálida, porque viene Judas, pero Pedro y Judas ambos están manifestando, no conocen a Jesús, tanto Judas como Pedro, y necesito entender eso y poder insertarme en esto y decir, ok, ¿dónde estoy yo en esto? Versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, que es Jehová, entonces yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, de espaldas. Entonces les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro saca la espada y corta la oreja derecha. Otra vez, ve las cosas que hay en la Biblia, cómo incluye un dato tan torpe. ¿Por qué menciona que es su oreja derecha? Porque cuando se escribe esto, ya se sabe de Malco, ¿cómo se llama? En otro evangelio dice que un pariente de Malco es el que identifica a Pedro en la fogata, en el patio de Caifás, y dice, no, si estabas con él, y tengo algo que hablar contigo. Entonces esos datos de repente lo coloca en tierra, lo coloca en nuestro suelo, y estos personajes no son de película. Son de carne y hueso, respirando nuestro aire y haciendo estas cosas. O sea, no es un cuento porque incluye datos torpes, como pues su oreja derecha, que solo sirve si es un testimonio jurídico, una declaración acerca de hechos. Eso lo importa que su oreja derecha. ¿Por qué? Porque le van a estar preguntando, interrogando. Ajá, y alguien le cortó la oreja. ¿Cuál oreja? La derecha. Entonces, para ver si coincide. Entonces, incluye el dato. Malco, siervo del sumo sacerdote. Entonces, tú puedes ir a verificar los datos. Y eso es muy importante. Cuando en Hechos dice que después aún de los sacerdotes empezaban a creer en Jesús, después de la muerte de Esteban y todas estas cosas que están sucediendo, o sea, así hasta de los sacerdotes, entonces todo esto es verificable preguntándoles a ellos. De los principales sacerdotes se cayeron de espaldas cuando Jesús dijo yo soy. Y algunos dicen ahora en las iglesias, sí, por la manifestación del poder de Dios, por eso se caen de espaldas. Pero mira quiénes son. Los demás, cuando caen delante del Señor, caen sobre su rostro. Ve, Apocalipsis capítulo 1, lo puedes ver en Ezequiel, lo puedes ver en el libro de Daniel. Y sí, la gente cae delante del poder y majestad de Dios, se cae, pero siempre sobre su rostro. Caer de espaldas es faltar a la dignidad del rey que se te presenta. ¿Ok? Entonces, muy importante. ¿Quieres caerte para atrás? Ándale, pues ahí está Judas y te espera. No. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Pero ya pude entender lo suficiente que no quiero estar en esta turba con esta bola de hombres. Entonces, ahí está. Y el siervo se llamaba Malco, dice Juan. Entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, ahora sí no me detengas, Pedro. Y eso, pobre Pedro, o sea, ya le tocó, quítate de mí, Satanás, me estorbas, no quieres lo que Dios quiere, sino lo que el hombre. Y ahora, mete tu espada, y Pedro, entonces, ¿por qué nos dijiste que trajéramos? ¿Para qué es la espada si no es para pegarle al otro? Entonces hay un trastorno en eso para Pedro. Y necesitas ver que eso puede sucederte. Que de repente estás... Oye, es cierto, entonces ¿quién eres? Pedro es el que dio la confesión. Que bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o sea, Pedro. Que carne y sangre no te mostró esto, sino mi Padre que está en los cielos. Porque dice, ¿y qué dice la gente de mí? Pues que algunos que eres Jeremías o Juan Bautista resucitado, o algún otro profeta, o Elías. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Que es la confesión que Jesús reitera esta noche. Y Pedro está, ¡órale! ¡Al ataque! ¿Guarde mi espada? Pedro está acostumbrado a hacer lo que Pedro puede hacer, a hacer lo que Pedro entiende, a desempeñar las labores que Pedro sabe desempeñar. Después de la resurrección, en Juan 21, Pedro dice, pues yo voy a hacer lo que sé hacer. Y en esa desesperación, Jesús lo encuentra y lo restaura. Pero aquí ya va a perder su lugar entre los discípulos, Pedro. Entonces, todavía no lo niega. ¿Cómo no? Pues estoy con Jesús hasta la muerte. ¡Y qué valor! Ok, sí, Pedro, ni en mi rancho son tan valientes. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Pero ve lo que pasa, necesitas darte cuenta. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, ¡pum!, se caen para atrás, se levantan. Jesús dice, otra vez les pregunto, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, pues aquí estoy. Y Pedro dice, ¡al ataque! A ver, Pedro, Jesús nomás dijo yo soy y se cayeron para atrás. Tú con tu... pobre pedazo de espada, ¿qué vas a hacer realmente? Pero tanto estos que vienen a arrestarlo como el mismo Pedro no saben quién es Jesús. Entonces tú y yo nos hemos encontrado en eso, que nos armamos de valor, estamos enfrentando, vamos a la batalla, invocamos a Dios, declaramos por fe y no sabemos quién es Jesús. Que acaba de decir yo soy y no pueden ni, o sea, ¡pras! Y están, wow, imagínate, con arma, con lanzas y todo eso. O sea, el trasterío con su armadura y sus cascos y espadas y palos y antorchas, el trasterío, con lo que se levanta y dice, ¿dónde está mi espada? Mi lanza, pásame la antorcha. O sea, ¡qué confusión! Y eso es típico de Dios a través de todo el Antiguo Testamento y su historia nacional, que Dios pone confusión entre sus enemigos. Y tú, paraos, dice, para ver la salvación de Jehová. Y están, pero Jesús no se defiende. O sea, okay, me paro, Pedro, yo sé que es parte de nuestra historia, los que nos dieron patria, libertad, Moisés y Elías y Daniel y el rey David. Y dices, sí, paraos y ved la salvación de Jehová. Pues es que no hace nada. ¿Nunca has estado con eso? Es que no hace nada. Tengo que moverme. Tengo que meter mano. Párate, Pedro, y ve la salvación. Ve la salvación. Entonces lo llevan atado. Lo llevan primero con Anás, después con Caifás. Niega Pedro, la primera vez sucede en el patio de Anás. Después, y no queda muy claro, ahí te lo dejo de tarea, que tú cotejes entre los cuatro evangelios, si la tercera vez ya fue en casa de Caifás, si la segunda fue todavía en casa de Anás, o cuando ya estaba en casa de Caifás. No hay conflicto entre los testimonios, pero no coinciden exactamente. Pero sí coinciden en que fueron tres veces antes que cantara el gallo. ¿Ok? Bueno, o sea, y pero aquí incluye todo esto. Y es interesante. Ahora, algo que tú puedes ver, otra vez vamos a Lucas, por favor. Lo están arrestando. Seguimos con esto. Pero nomás para que vieras ese detalle de que se caen. Es muy importante porque Juan está demostrando en su evangelio y enfatizando que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios, no un ángel. Entonces Juan enfatiza mucho la muerte física, que metieron la lanza en el costado. Eso es lo que narra Juan, que vio salir sangre y agua. O sea, Juan da una evidencia forense para declaración de difunción, que sí murió y que sí lo bajaron de la cruz. Y Juan incluye lo de Tomás y así. O sea, son esos datos para mostrar la resurrección física también. Tienes que entender a quién está dirigiendo su evangelio, el apóstol Juan, a diferencia de los demás. Entonces, cuando juntas el testimonio, solo te queda más claro, no más confuso. Entonces, otra vez en Lucas 22 estamos, y aquí vienen a arrestarlo. Dicen, heriremos a espada, versículo 50, uno de ellos, pero aquí dice que Pedro, vimos ya cotejando, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Ahora, te pregunto, ¿ahí está Malco? Enojado, sí, vamos a arrestar a este hombre, es falso profeta, está engañando al pueblo. ¡Sas! ¡Ah! Y Jesús sana su oreja. Malco está sufriendo un trastorno porque... Bueno, ¿dónde me quedo en esto? ¿Sigo siendo enemigo de Jesús? Pero ya es demasiado tarde, esto ya se echó a andar. Jesús va como es escrito de él. Entonces, le sana la oreja. Me azota mucho eso. Esto y el detalle que Jesús le encarga a Juan que cuide a María, su madre. O sea, dices, él está salvando todo el mundo y sana la oreja de Malco. No, era para decir, ahora sí, ahora sí. Ve lo que puede suceder. Pero no, vine a hacer esto. Y esto no viene incluido, es que sana, sana, colita de rana y no, ya. Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo y no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ve lo que Jesús está diciendo, hagan lo que puedan, es un ratito, porque yo voy a entregar el Espíritu mañana a las 3 de la tarde. Entonces hagan lo que quieran y hagan lo que puedan, pero es limitado. Entonces recuerda eso, cuando estás, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué un mundo tan oscuro? ¿Por qué tanta violencia? Y ¡ay, injusticia! Y, es un ratito. Hagan lo que quieran, hagan lo que puedan. El Rey viene. Entonces es así. Igual, ¿dónde estoy en esto? Pero ¿con qué cámara estoy viendo? Por eso no dejes de estar caminando y conviviendo en las Escrituras, porque a través de muchas cámaras convives con Dios y ves su soberanía y su poder y su fidelidad y su cercanía a nosotros. Entonces, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Sabes? Ahí está el detalle con Pedro. Y por eso no sabe quién es Jesús, no sabe quién es Pedro, por eso ataca cuando mejor tiene que, o sea, no sabe ni dónde pararse ni qué acción tomar, porque sigue a Jesús de lejos. Te lo dejo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahí está otro detalle. ¿Ontás, Pedro? Eso no, o sea, comunión con ellos no te va a iluminar. No te va a ayudar a saber qué hacer, y Pedro la empieza a regar por eso también. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Ay, muchacha chismosa, ¿por qué abres la boca? Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. En otro, la forma que lo dice es que no sé de qué estás hablando. No usa la palabra conocer, sino saber, no sé. Bueno, entonces, ¿qué haces? Si no lo conoces ni sabes de qué estoy hablando, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Pedro. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Es que están tomando selfies y de repente, pues... hombre, no lo soy. Como una hora después, ve ese detalle, por eso convive con Dios en las Escrituras. Como una hora después, pues sí, porque lo llevan en esto a casa de Caifás. Entonces vamos otra vez, por favor, Juan 18, y seguimos nomás cotejando eso. ¿Verdad que vale la pena? Y nos está dando ya, como ya está, escuchamos la grava debajo de los pies de los que van caminando, y sí está mucho más alrededor de nosotros lo que está pasando. Otra vez, Juan 18, y vamos al versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Otra vez, lo sigue de lejos, se sienta entre ellos y ya está calentándose con la fogata que el mundo te ofrece. Esperando ver qué pasa. Y muchas veces como cristianos podemos estar siguiendo de lejos, podemos estar sentándonos entre ellos, como queriendo pues pasarla no tan para nosotros, y finalmente sacamos las manos, las estamos calentando así con la lumbre, y es que si te van a identificar, vas a tener que definir. Y Pedro se define. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, está todavía en casa de Anás. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nadie ha hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, he aquí ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho eso, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. A ver, es que Anás era el ex sumo sacerdote, Caifás era el actual, y él es el que profetizó, y eso dijo, porque era sumo sacerdote, que Jesús tenía que morir por el pueblo, eso vino de Dios, y él profetizó. Entonces, cuando estalla con Caifás, Caifás dice, te conjuro por el Dios viviente, dimnos. Dice, sí lo soy. Ahora sí contesta. ¿Por qué? Porque es el sumo sacerdote actual y porque le conjura en el nombre de Dios viviente, mi Padre. Abba, Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora dinos, por el nombre del Dios viviente, ¿quién eres? Lo soy. Y de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está, a qué se refiere? Al Salmo que dice, dijo Jehová a mi Señor, lo que dijo en la plaza, si es el hijo de David, entonces ¿cómo David lo llama Señor? Dijo el Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos como estrado de tus pies. Dice, de aquí adelante esto, yo a la diestra de mi Padre y él poniendo mis enemigos como estrado de mis pies. Y rompen sus vestiduras, ha blasfemado. Entonces, versículo 25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces le llevan a casa de Caifás. Regresemos, por favor, a Lucas 22. Otra vez, versículo 55, Lucas 22, 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, y por eso digo, parece que porque canta el gallo en casa de Caifás, pero aquí todavía están con Anás. Entonces Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Están, no, pues es Galileo, hablas como él, eso igual tu forma de hablar es como él. Así es, cristiano, cuidado, yo te vi con él. Hasta tu forma de hablar, como dices, ay, gracias a Dios, y lo dices, gracias a Dios, o sea, te identificas. Sí, también eres de ellos, Pedro dice, no lo soy. Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Ahora, le dan una bofetada en casa de Anás. Dice, ¿en qué estoy hablando mal? Anás ya no dice nada, lo manda con Caifás. En casa de Caifás es donde él ya dice, sí lo soy, y me verás sentado a la diestra de Dios. Entonces, Pedro saliendo fuera, ya es en casa de Caifás. Entonces, probablemente en esa hora es cuando sucede la tercera negación. ¿Por qué? Porque cambian de lugar, cambian de casa en la ciudad. Y es interesante que ya que lo diga, y lo puedes estar viendo, lo vendan los ojos. Le están vendando los ojos y le empiezan a golpear. Pero ve lo que está pasando. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pero cuando lo cotejas te das cuenta que ya lo empezaban a hacer. Después le ponen capucho o venda en los ojos y le siguen dando golpes y escupiendo. Y ahora sí, si eres profeta, profetiza quién te golpeó. Pero Pedro está viendo eso. Ahora, ¿cómo sabes? Mirando abajo. ¿Por qué? Porque es en un cerro. Y es una elevación, entonces entrarías al patio, entonces la planta baja, la que está sobre tierra, son bodegas y donde vive y duerme la servidumbre. Y desde el primer piso es donde realmente viven y comen los de la familia. Y entonces hay una terraza y es ahí donde Pedro está aquí calentándose y Jesús está 3-4 metros elevado. Jesús se voltea cuando lo dice. El gallo canta, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Y cómo fue esa mirada? Fue la última mirada que Pedro pudo tener con Jesús, no desfigurado por sus padecimientos. Porque lo empiezan a golpear, después va a ser crucificado, los soldados le van a hacer peor todavía, romanos, le van a coronar con espinas, y cuando Pedro lo vuelve a ver en el Calvario, está desfigurado su semblante más allá de todo humano. ¿Okay? Entonces es la última vez que Pedro puede ver a Jesús, así como lo ha visto 3 años y más. Y lo miró. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro se da cuenta. Él sabía que íbamos a estar aquí, luego aquí, y que el gallo iba a cantar una vez allá con Anás. Marcos lo narra. Una vez allá. No es el mismo gallo. Y Pedro se da cuenta. Todo el universo sabe, hasta un pollo sabe mejor quién soy. Yo apenas me vi. Entonces necesitamos vernos en eso así. Y Jesús se voltea a mirarte y tú estás así, el gallo canta. Mientras todavía está negándole la tercera vez, el gallo le interrumpe. Y no lo conozco, te lo juro, te lo prometo. Y que sea yo maldito de Dios. Y Jesús se voltea así. Le ponen venda y capucho y empiezan a golpearle y a escupirle y todo eso. Y Pedro está... Pero Pedro necesita captar una cosa. Nadie puede salvar a Jesús. Los ladrones en la cruz estaban peleando con ese detalle y por fin uno de ellos se da cuenta. No, nadie puede salvar a este hombre. Él no puede salvarse a nosotros ni a sí mismo a la vez. O se salva o no salva. ¿Qué va a hacer? Por eso, cuando vengas en tu reino, Señor, acuérdate de mí. Me doy cuenta. Nadie te va a salvar. No va a suceder nada. No va a haber intervención, sino condenación de parte de Dios. Nadie puede salvar a Jesús, ni tú, Pedro, porque Él está ocupado salvándote a ti. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Entonces pasa el resto de la noche en casa de Caifás, juntan el concilio. Pero como que se juntan en casa de Caifás los del concilio, suficientes para tener un quórum. Porque vemos que al rato no está Nicodemo, que era del concilio, no está José de Arimatea. O sea, juntan una suficiencia de votos para tomar una decisión de menor importancia, según ellos, ejecutarle. Y deciden el futuro de su nación. Entonces, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Y les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Lo que ellos no captaron es que lo que ustedes me preguntan, confirma. Porque le preguntarán, dice en Zacarías, le preguntarán al Mesías, los de su pueblo, ¿y de dónde son estas cicatrices? Y él contestará: las recibí en casa de mis hermanos. Dice en Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y Juan lo menciona cuando lo traspasan con la lanza. Y eso cumple la profecía. Entonces todo lo que ellos dicen y hacen, inclusive Pedro, simplemente cumple lo que vino a hacer Jesús. Pero entonces, ¿dónde estamos nosotros en esto? Porque ya le acompañamos del aposento a Getsemaní, de Getsemaní junto en una barranca, y suben hasta la zona alta de Jerusalén, a la casa de Anás, de ahí lo llevan a casa de Caifás, de aquí lo van a llevar al concilio, junto al pretorio, y de ahí son pasos que tienen que decidir si dan la vuelta o si atraviesan la plaza del templo. Entonces probablemente dan la vuelta por la plaza del templo para entrar al pretorio, y ahí es ahí donde sale todo eso. Ya es de día, todo el mundo está ocupado porque es ya Pascua, entonces todo el mundo está en casa, nadie está en la calle, y pueden juntar suficientes para decirle a Pilato: sí, se ha crucificado. Todo eso está sucediendo, pero necesitamos ya hacer ese camino con él, y ya en la próxima porción ya vamos a estar frente a Pilato con Jesús y viendo esto. Pero entonces, ¿qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y es la pregunta que se nos queda todavía vibrando hoy. ¿Qué más testimonio necesitamos? ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque lo hemos oído de su boca, ¿sí o no? De boca de Jesús hemos oído. ¿Qué más testimonio necesito? Entonces necesito encontrar esa mirada, como Pedro, pero también, como Pedro, necesito mirar otra vez y no quedarme donde él quedó, llorando amargamente. Y es muy importante para cada uno de nosotros poder llegar al punto de decir, no puedo hacer nada por él, no puedo hacer nada por él. Es más, cuando lo intento hacer, le estorbo. Y él está haciendo todo por mí. Y no lo conozco, y no me entiendo a mí mismo, y él lo sabe todo, hasta el gallo sabe más que yo. Y tiene un cerebro de tamaño del hueso de un durazno. Y sabe más que yo. ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ahora, después de resucitar, Pedro está frente a Jesús, está en la playa frente a Jesús, lo ve varias veces, pero en eso que Juan narra, incluye algo, y Pedro sube a la playa, nada desde el barco hasta la playa, está en la playa escurriendo de agua frente a Jesús, ahora se están mirando ojo con ojo, pero Pedro sabe, él me tiene que decir, yo ya no le digo, él me tiene que decir, y Jesús le da perdón y restauración. Entonces, igual, ¿dónde vas a quedar? Tienes que mirar otra vez y tienes que encontrar otra vez la mirada de Jesús y no quedarte así nomás, como esta noche queda Pedro. Es que esto ya es todo, es historia, porque ya fue crucificado, porque ya resucitó, porque ya restauró a Pedro, entonces no hay por qué estar pendiente en este asunto. ¿Qué más testimonio necesitamos? ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y venimos otra vez ante ti. Y algunos dándonos cuenta que, ¿cuántas veces nos has mirado así? Con las palabras aún en nuestra boca y el gallo aún cantando y nos... Te volteas a mirarnos y no dices nada. Y con eso, ese silencio dices todo. Y con esa mirada nos quebrantas. Pero Señor, venimos ante ti para mirarte otra vez. Para mirarte otra vez. Y ver qué dices. Aquí estamos, Señor. Como Pedro, no sabemos ni siquiera cómo llegar del barco a la playa bien y en orden. Pero aquí estamos. Y cada uno, Señor, y si tienes algo que decirnos, aquí estamos. Mirándote, que nos miras. Te damos gracias, Señor. Nunca hemos visto tu espalda hasta hoy. Damos gracias por eso, Señor. Gracias, Jesús. Amén.